Bien, ¿no? Estamos todos bien. Conservamos las extremidades. No he ido a amputar todavía. Está todo en su sitio. ¡Opa! Bueno, pues el teiso que había pensado es continuar. Bueno, de hecho no lo tengo ni preparado. Continuar con el curso que estábamos haciendo. Estamos haciendo el curso de Introducción 2. Y como no tenemos prisa, que estamos en casa, pues vamos. Tranquilo, despacito. Y vimos en la primera sesión Los tres venenos, que es una charla que da por primera vez y a mí me gustó mucho. Están todas grabadas en mi podcast, en daizansoriano.com. Y bueno, están en Spotify, ¿cómo se llama la última que me dijisteis? Podimo. 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 Y en iVoox también están, en todas las que conozco. A ver si encuentro el techo. Y es este. Y luego las siguientes sesiones empezamos a ver los cinco obstáculos. Y como no teníamos prisa, pues vimos uno en cada sesión, ¿no? Y están los cinco obstáculos para los que no os habéis perdido las otras sesiones. No pasa nada, están grabadas, las podéis ver cuando queráis. Y bueno, los cinco obstáculos clásicos en la tradición budista para la práctica son, por un lado, la aversión, el rechazo, por otro lado, el deseo, que sería como su opuesto, ¿no? Y esos son los dos que hemos visto. Y nos quedan ver, que veremos hoy, la indolencia, la somnolencia, ¿no? Muchas veces estamos haciéndonos, nos cuesta mucho mantenernos despiertos. Y el contrario, la excitación, demasiado contenido mental, es demasiado. Ansiedad, ¿no? Incluso puede haber, se puede manifestar durante el zazen. Y el último obstáculo, que si no nos da tiempo esta mañana, pues lo podemos ver esta tarde, y así ya por fin nos acabamos. El último obstáculo es la duda. Sí, pero yo creo que sí que nos va a dar tiempo. Vale. Esto es como. Coge tu teléfono, ¿no? Es que hay que estar con dos. Igual no sé. Oye, ¿qué he hecho con esto? Este está encendido. Último retiro online. Queremos hacerlo online, pero claro, hace falta ahí más energía. Bueno, si no en casa, cine mudo, que me lean los labios. ¿Estás en el chat? Eso es como lo de crisis o oportunidad, ¿no? Pues los cinco obstáculos son obstáculos o una oportunidad de tomar conciencia y de trabajar con ellos, ¿no? En el Zen decimos, de las aguas fangosas nace la flor del loto. O sea, los obstáculos los aprovechamos para coger impulso. Si no hubiese obstáculos sería muy aburrido, ¿no? Te sientas ya iluminado, ya, fogonazo. Oh, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Como yo cuando probé la oposición, ¿eh? Ya soy funcionario, ¿y ahora qué? Pues ahora está el día a día. La tecnología, los hijos. Nada. Ya, eso te pasaba ya. Pero dile que es por WhatsApp, dile por WhatsApp, el grupo de WhatsApp del retiro. Todo good, no tengo teléfono. Mi teléfono es el que estaba grabando. Y la tablet no hace fotos, es de tinta electrónica. Vienen de serie. Vienen de serie con el dojo. Sí. ¿Estás en el WhatsApp o qué? Se oye fatal, pásame el teléfono. Es que no sé si le he quitado el... A ver. ¿Se oye mejor ahora? Hace una señal, Mari Carmen, si me oyes. ¿Se oye? Hola, hola, hola. Probando, probando, probando.
Hay un ruido intermitente.
¿Y ahora? Bueno, un ruido intermitente. ¿Se oye o no? Ahora sí, vale. ¿Ahora sí, Elvigio? ¿Sí? ¿Hola, hola? Sí, dicen que sí. Bueno. Joder. Le pillaremos el truque. Ya no sé por dónde iba. Volvemos a empezar. Que si no cojo carrerilla, no... Uy, se me ha ido hasta la página. ¿Dónde está? Aquí. Vale. No os habéis perdido nada importante, no os preocupéis. Estaba haciendo tiempo. Vale. Entonces, tercer obstáculo. La somnolencia. Que levante la mano quien no haya tenido nunca somnolencia meditando. Vale. Cuando se presenta es dura, ¿eh? Porque uno entra en un estado ahí de ¿y cómo se sale de aquí? ¿De cómo se sale? Bueno, como todo, lo primero es indagar en la causa, ¿no? Si la causa es que uno está cansado, pues cuando se sienta en zazen, todo el cansancio como se le queda encima, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una falta real de sueño, ¿no? Hoy en día, la sociedad en la que estamos, nos acostamos muy tarde, nos levantamos muy pronto, vamos siempre como pollo sin cabeza, ¿no? Esta es sencilla, porque si estamos cansados, pues bueno, pues lo suyo es descansar. Y el segundo tipo de causa más frecuente es, y este es el más interesante, es que sea una resistencia a algo que no queremos ver, ¿no? Que sea como un mecanismo de defensa de algo que no queremos ver, y entonces como que se desconecta la conciencia y entramos en somnolencia, tendemos a adormecernos. Hay que decir que la somnolencia en este sentido está muy conectado con el veneno de la ignorancia, el no querer ver, el no ver. Pues ignorancia no es una ignorancia de no saber o no haber estudiado suficiente budismo o psicología o lo que sea, ¿no? Sino es ignorancia de no ver claramente. Entonces, si la mente está embotada, está en somnolencia, pues es justo lo contrario de despertar, de ver con claridad, ¿no? Esas son, digamos, las dos primeras causas, y la tercera es un desequilibrio entre concentración y observación. Nosotros decimos que meditar es como subir en bicicleta, hay que mantener el equilibrio. Enseñamos, como sabéis, a concentrarse. Es muy importante mantener la atención en el cuerpo respirando, estar ahí bien enfocado. Pero si te pasas de concentración, también puedes entrar en adormecerte. Entonces hay que compensarlo con observación lúcida, con observación clara, para que haya un equilibrio. Bueno, sea, como decía antes, crisis o oportunidad. Pues si se presenta la somnolencia, por lo menos tenemos claro que hay somnolencia. No, a lo mejor estamos meditando y estamos en el mundo de Yupi y no sabemos dónde estamos, pero cuando hay somnolencia, decimos, aquí hay somnolencia. Claramente hay somnolencia. Vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Y bueno, aquí el tema de la energía y cómo utilizar la energía es importante. Y muy importante el cuerpo, tener el cuerpo lo más tonificado posible, estirar bien la columna vertebral, recoger el mentón, estirar de la coronilla hacia el cielo todo lo que podamos. Y como todos los obstáculos, explorar, investigar, indagar cómo se presenta esa índole, esa somnolencia, ¿no? Pues puede ser pesadez en los párpados, la postura se va cayendo, entonces al tonificar entramos ahí, damos ese punto de energético que necesitamos, ¿no? De alguna manera tenemos que poner en marcha toda nuestra capacidad de energética, ¿no? Porque hay un tono bajo energético, entonces se trata de sacar de dentro nuestra, dinamizar nuestra energía, aprender a dinamizar nuestra energía. Y sin pasarnos de vuelta, porque si nos tensamos demasiado, entonces nos vamos al siguiente obstáculo, que es San Ram, ¿no? En la meditación hablamos de Kontin, que es un estado de sopor, y Sanran, que es el de excitación. ¿Vale? Entonces, evitar esos dos extremos. Y luego indagar, como decíamos, ¿es cansancio? ¿Es exceso de concentración? ¿Es una resistencia? Es importante, si es una resistencia, bueno, ya sabéis que generalmente evitamos sentirnos mal, sentir cuando estamos, todo lo que sea emociones negativas, las evitamos al máximo, ¿no? Entonces, bueno, indagar, ¿no? Si es una tristeza y estamos huyendo de esa tristeza, o un sentido de vacío, de pérdida de control, cualquier cosa que aparezca y que estemos intentando, a lo mejor inconscientemente, hacer como un bypass, ¿no?, de esos estados. Entonces ahí aparece la somnolencia. Y hay varias formas de trabajar con la somnolencia. Bueno, ya os he dado una pista, la más importante, ¿por qué hacemos tanto hincapié en el Zen, en la postura? Porque, bueno, en nuestro cuerpo está todo escrito, ¿no? Está todo. Zazen es muy corporal, ¿no? Es espíritu corporalizado. Entonces, desde el propio mudra, ¿no? Si se nos bajan los dedos para abajo, nos estamos quedando durmiendo. El equilibrarlos, eso ya requiere una energía, requiere una atención, un esfuerzo adecuado. Y eso nos da ese punch de energía, ¿no? Estirar bien la espalda. Si la cosa se pone muy, muy mal, ¿qué se puede dar, no? En el zazen de las mañanas, por ejemplo, que a veces llega uno sin tomarse un café, ni té, ni nada, sin doping. El doping también ayuda, pero es trampa. Eso se hace en los trampas al solitario. Pero bueno, pues meditar con los ojos abiertos, ¿no? Abrir bien los ojos, y eso, porque claro, si los cierras, te duermes, ¿no? Nosotros, como meditamos con los ojos entreabiertos, pues en esos momentos uno puede decir, no, voy a abrirlos antes de pegar una cabezada y pegarme para adelante. Meditar con los ojos bien abiertos. Agua fresquita en la nuca, en la cara. Ventilar bien la habitación. Refrescar bien la nuca también nos ayuda a despertar, ¿no? Comer moderadamente. Si nos pegamos un atracón de comida, pues luego la digestión, pues vamos, caemos ahí. Los antiguos maestros tenían métodos más eficientes. Te ponían a meditar delante de un acantilado y si te caes. Entonces, por el miedo a caerte, te. O también, bueno, sobre todo en el Theravada, se ponen a meditar delante de un cadáver o en sitios así que dicen, ¿no?, que vas a morir, espabila, no te duermas, aprovecha el momento, ¿no?
¿Pero es verdad?
Sí. Pero eran los antiguos maestros, los de ahora estamos descafeinados ya, ¿no? Y en el Zen, aquí no tenemos, en este, como este no es un dojo oficial, no tenemos, pero en el de Murcia y en Alicante sí que hay, aunque no lo hemos utilizado nunca. Hay un artefacto de alta tecnología que se llama Kyosaku, que es un trozo de madera así largo con el que te dan aquí en dos puntos de acupuntura. Lo de acupuntura es para que te lo tomes mejor. Pero te dan ahí un zamarrazo que te despiertas. Seguramente en Estados Unidos que se utiliza, ¿verdad?
Es no popular nomás. Algunos centros usó. Ya, pero la mayoría no es no popular.
Aquí no lo usamos tanto. Aquí lo tenemos como reliquia, pero ya no lo utilizamos tampoco. Aunque algunas personas me lo han pedido, pero yo no sé utilizarlo, así que... y no lleva instrucciones al dorso. Así que debe ser sencillo, porque el mecanismo parece sencillo, pero... No, porque aquí lo que queremos es movilizar la energía por uno mismo, ¿no? Que no sea algo exterior. Que es una ayuda, es un medio hábil, pero también al mismo tiempo pues, es un arma de doble filo, ¿no? Es un palo, es un... Y estar haciendo zazen porque tienes un palo de traje, te puede caer, pues un poco... La historia del Kyosaku es que se empezó a utilizar en los templos, que había 500 monjes, que la gente iba allí para tener algo para comer, no iba para meditar, pero aquí no tenemos la comida asegurada y la motivación queremos que salga de dentro, ¿no? Por eso el aprender a movilizar esa energía, ¿no? No entra en estado de ensoñación. Es que hay un desequilibrio, hay que buscar dónde, cansado, algo que no quiero ver, demasiada concentración, hay algo ahí que indagar, que investigar. Pero bueno, si nada funciona, lo mejor es descansar, echarse una siesta, hacer gaso y decir, bueno, pues hoy es lo que toca, es este zazen. Es igual que si entramos en un estado del que nos hemos metido, no sabemos cómo salir y nos está causando excesivo sufrimiento, pues uno puede hacer gaso, deshacer la postura, y cuando deshacemos la postura, somnolencia, ansiedad, lo que haya, producido en zazen, se suele disolver. Si no se disuelve, entonces ya es otra cosa, ¿no? Pero en zazen sí que se pueden presentar estados de todo tipo, entonces, bueno. Lo bueno que tenemos es que cuando deshacemos la postura, cuando nos movemos, eso desaparece, se va. Y bueno, uno puede ser honesto y decir, no estoy preparado para afrontar esto ahora, no tengo las herramientas, no sé por dónde indicarle el diente. Bueno, pues ya llegará, seguiré practicando y ya llegará el momento, ¿no? Vamos a ver los tres y luego preguntas, ¿vale? Porque si no, yo os conozco y empezamos ahora con preguntas y ya no acabamos. Así que vamos a ver el cuarto obstáculo, el contrario. La ansiedad, la inquietud, la fuerza opuesta a la somnolencia, ¿no? También lo hemos experimentado, ¿no? Más habitualmente incluso, ¿verdad? Cuando la mente parece dar vueltas sobre sí como un pez fuera del agua, o como yo lo comparo a veces, bueno, en la tradición se compara como un mono saltando de rama a rama, o como un hámster dando vueltas a una rueda, ¿no? O sea, cuando hay nerviosismo, irritación, agitación, uno no se puede estar quieto en zazen, ¿no? En zazen, fundamental, la base de zazen es la quietud, ¿no? Cuando más inmóvil, más podemos profundizar en estados de absorción, más claramente podemos ver. Porque en el momento que nos movemos es como si tiráramos una piedrecita en un lago que está quieto, tiras y hay ondas ahí, expansivas, ¿no? Entonces, en el momento que te mueves, volver a empezar. Que no pasa nada, ¿no? Tampoco hay que culpabilizarse, me he movido, ¿no? Pero sí que tener claro que cultivamos la santa quietud. Aunque nos pique una oreja o aparezca un mosquito, que eso es típico en verano, ¿no? Un mosquito que sientes como te extrae la sangre delicadamente. Pues ahí no nos movemos. Se dice que al Buda los pájaros le fabricaban nidos en el hueco de su mano, ¿no? Y las arañas tejían telarañas en sus párpados porque no se movía, totalmente inmóvil. Pero aunque, bueno, estemos inmóviles por fuera, por dentro la cosa se mueve, ¿verdad? Pero bueno, a base de estar quietos por fuera, también por dentro se va contagiando, vamos, cada vez quedándonos más inmóviles, naturalmente. Y en esa inmovilidad podemos observar toda la movilidad que tenemos dentro, todo lo que se mueve dentro. Y observar es la clave. Porque a base de observar siempre las mismas historias, lo que nos juntamos lo mismo, de la misma manera, ¿no? Uno ya se aburre de sí mismo, ¿no? Se puede llegar a aburrir, hay otros que no, ¿no? Pero lo suyo es observar, observar con la mayor ecuanimidad. Y si sentimos que la concentración se disipa, volver al cuerpo y a la respiración. Antes, cuando hablaba del equilibrio entre concentración y observación, es eso, o sea, estamos concentrados en el cuerpo respirando, entramos en un estado de quietud y podemos dirigir la atención a cualquier aspecto que decidamos. Eso es observar, dirigir y observar, indagar. Pero si nos dispersamos, si se crea, empezamos a entrar en estados agitados, volvemos a la concentración, a la respiración. ¿Vale? Así que hay que equilibrar concentración con observación. Y como todo, todo lo que aparece desaparece, todo es pasajero. Y bueno, un poco nuestro trabajo es etiquetar, tomar conciencia y podemos etiquetar, llamar, por ejemplo, inquietud o, no sé, desasosiego, como lo queráis llamar, ¿no? Pero como yo digo siempre, no vamos a la guerra, o mejor, voy a cambiar de metáfora, no vamos al campo a orar sin herramientas. Porque el rollo belicista ahora mismo no mola. No mola. Pero bueno, lo que hacemos es cultivar a través de la observación, en la concentración, en el cuerpo respirando, lo que hacemos es cultivar ecuanimidad, estados de ecuanimidad, que nos permiten estar presentes ante la inquietud, o incluso ante la somnolencia, sin apegarnos a ello, poder observarlo como un espejo refleja imágenes, ¿no? El espejo nos inmuta, refleja y punto, ¿no? Pues ese es el estado que cultivamos. Y de esa manera podemos observar cómo un aspecto aparece, se mantiene un tiempo y desaparece, ¿no? Y por tanto está sujeto al cambio. El problema es que cuando nos identificamos con el yo y lo mío, le damos entidad a cualquier cosa que aparezca y decimos, esto lo hacemos como algo sólido, ¿no? Cuando todo lo que hay a cada instante es por definición fluido, ¿no? Solo que nosotros hacemos fotos fijas y esas fotos fijas son las que nos causan dolor y sufrimiento, ¿no? Así que principio de quedarse quieto, de no moverse, y más en un día como hoy, que las piernas se van cargando, la postura, no estamos acostumbrados a estar sentados en el suelo todo el día. Voy a aguantar quietecito un ratito. Y nos podemos decir, yo cuando empezaba a meditar, el maestro de curso decía, no os mováis. Estaba yo ahí, no os mováis, aunque os muráis, no os mováis. Ahora ya nos hemos relajado un poquito. Pero ese es el principio. Nadie ha muerto todavía por ansiedad en Zazen. No. Entonces, no somos tampoco una escuela zen sadomasoquista, sino que, bueno, no hay que vencer al primer impulso de me muevo, ¿no? Me molesta una cosa, me muevo, que es lo que hacemos habitualmente, inconscientemente. Cuando tenemos una molestia, cambiamos de posición, ¿no? Todo el tiempo. Y aquí que se trata un poco de, bueno, aparece la inquietud, la ansiedad, observación, observación, volver al cuerpo respirando, e indagar y tener confianza, que al final es la base de todo lo que hacemos, la confianza. Pero eso hablaremos luego más, en la duda, que es, ahí se ve mejor. Así que cualquier estado que aparezca, y más los estados de inquietud, en gran medida depende de nuestra creencia en su solidez, el que le demos entidad y que, bueno, es como una bola de nieve. Puede ser pequeñito, pero sin darnos cuenta lo empezamos a alimentar y cada vez se haga más grande. Y cuando ya es una bola de nieve muy grande, entonces ahí ya no lo podemos parar, ¿no? Todos los fenómenos son insustanciales, impermanentes y carentes de entidad propia. Y esa es la verdad que el Buda alcanzó y la que nosotros tenemos que realizar, porque sí, en la teoría todo cambia, lo puedo entender, todo es impermanente, está muy bien, sí, pero cuando estás en un dolor, pues ese dolor parece bastante permanente y bastante sólido, ¿no? No creo que sea muy impermanente, ¿no? Pues sí, también es. De lo que se trata, lo que hacemos en el Zen, más que aprender muchas teorías o muchos conceptos, muchas palabras japonesas o en cualquier idioma, de lo que se trata es de experimentar. Más vale saber poco y experimentarlo, que saber mucho y que sea una teoría y que sea completamente incongruente con tu forma de ser y actuar en el mundo, ¿no? Que, bueno, los extremos son peligrosos, ¿no? Por eso nuestra comunidad es camino medio y me encanta. La vía del Buda es el camino medio y nosotros, la tradición que hemos heredado del maestro Dogen Zenji, que fue el fundador de Soto Zen, es práctica y estudio. Hay que practicar y hay que estudiar. Por eso estos teishos, hay que comprender, hay que tener un esquema, un mapa, pero si no lo recorremos no sirve para nada. No sirve para nada. Y al contrario, si solo practicamos pero no sabemos lo que estamos haciendo, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, un poco de cada. Así que el antídoto de la inquietud es justo también la concentración. Entrar en el cuerpo respirando, además la respiración, naturalmente, pues, si estamos en estado de absorción, se va haciendo cada vez más profunda, naturalmente, sin forzarla, y eso nos aporta también cada vez más paz y tranquilidad. Y bueno, nada es estático. También los ritmos de la respiración van cambiando. Incluso no es el mismo ritmo el del zazen de la mañana que el de la tarde, que el de la noche. Depende cómo ya esté el día, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, hay ciclos. Incluso en la práctica hay veces que uno está más centrado, otra vez más descentrado. De lo que se trata es de aprender a relacionarnos con todo lo que aparece. Por eso cada zazen es diferente, cada día de práctica es diferente, cada retiro es diferente. Y bueno, pues no hace falta que invoquemos ninguna cosa especial porque se presentan sola y con lo que se presente es con lo que tenemos que aprender a bailar, ¿no? Ya sea bello, placentero o problemático, desagradable, que no cunda el pánico. Calma. Y bueno, ¿y por qué no? También un poco de humor, ¿no? El que seamos zen no tiene por qué ser serio, ¿no? Somos zen, somos muy serios. Bueno, el humor viene bien para rebajar la ansiedad, la tensión, la inquietud también. Y fundamental, muy importante, básico, la aceptación. Aprender a abrirnos. Si no nos permitimos sentir lo que está sucediendo, no podemos hacer todo ese trabajo, no podemos experimentarlo, no podemos indagar. Entonces lo estamos negando. Entonces, aceptación, abrirse, no miedo, estar ahí, ingredientes imprescindibles de la práctica. No podemos profundizar y rechazar al mismo tiempo. Y por último, la duda. ¿Hasta qué hora es el teisho?
Hasta el cuarto.
Bueno, igual hacemos un poquito. Bueno, sí, podemos ir bien. Como esta tarde noche hay preguntas, lo podemos dejar. Si tenéis alguna, la guardáis. Y igual os lo respondéis vosotros mismos, porque eso también pasa con la práctica, ¿no? Uno surge una pregunta y luego esas son más valiosas todavía. La duda. La duda es un obstáculo muy interesante, quizás más chungo, ¿no? Porque cuando aparece la duda, paraliza, te deja como inmóvil, voy para la izquierda o para la derecha, no sé. Entonces la duda nos paraliza y puede hacer que la práctica se estanque, ¿no? Puede hacer que nos quedemos estancados y que no avancemos, no profundicemos. ¿Y sobre qué podemos tener duda? Pues la tradición dice que hay varios aspectos. El primero es sobre nuestra propia capacidad, para practicar. Esto debe de ser para chinos o japoneses, esto no, para occidentales no, no debe ser. Bueno. La segunda, sobre la enseñanza, sobre si la enseñanza es importante o es interesante o es verdad, porque esto es enseñanza. El Buda hace 2600 años no había coches, no había tele, no había Netflix, no había nada de esto, ¿no? Y la tercera aspecto, pues la tradición dice sobre los maestros, sobre los maestros que imparten la enseñanza, también puede haber duda, ¿no? ¿Este será un maestro de verdad o será un impostor, ¿no? Hay que decir que está bien dudar, no te vas a creer al primero que dice tal, cualquier cosa, ¿no? O sea, no quiere decir que creamos ciegamente en todo de primeras. De hecho, el mismo Buda dijo, no te creas nada, experimentalo por ti mismo, ¿vale? Esta es otro tipo de duda, es una duda, pues a lo mejor más neurótica, podríamos decir, por actualizar un poco el Dharma, ¿no? O sea, dudar está bien, pero pasarse de rosca, pues ya se convierte en un problema para uno mismo, ¿no? Así que uno se puede decir, ¿esto realmente funciona? Cuando me siento a meditar, todo lo que me sucede es que me duele todo. Rodillas, me siento inquieto, esto de relajarse, esto no relaja, ¿eh? Esto para relajar no funciona. Tal vez el Buda, en la época del Buda funcionase, pero hoy esto ya está pasado, ¿no? Esto no funciona. Así que cuando la duda se presenta, pues la meditación se puede hacer realmente larga y dura. Y entonces uno puede decir, pues el otro día vi por Instagram haciendo zapping, me salió algo, unas plantas maestras, algo así, que te lo tomas y te iluminas. O danza sufí, que mola mucho, mil cosas, ¿no? Que nos pueden decir algo que no sea tan duro como la meditación zen, que esto es para budas, ¿no? O también puede pasar que podemos creer que aunque la práctica sea correcta, para mí no ha llegado todavía el momento adecuado de emprenderla, ¿no? Porque sea demasiado joven o porque sea demasiado, yo qué sé, cualquier excusa que nos busquemos, ¿no? Da igual el contenido que aparezca, sea lo que sea, nos inmoviliza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues observarla, identificarla. A lo mejor si nunca habíais oído esta enseñanza no sabíais que podía aparecer la duda, pero ahora ya, pues, si aparece, la tenéis, bueno, por lo menos saber que forma parte del kit tradicional de obstáculos en la práctica. Por ejemplo, es que eso depende un poco de las tendencias kármicas de cada uno, ¿no? Pero puede pasar que haya una voz que diga, no puedo, esto es demasiado para mí, ¿no? Y esté ahí, demasiado difícil. Quizá debería buscar otra práctica diferente, un zafu con algo hidráulico que le dé y suba el zafu, no sé, algo. ¿El qué? Con calefacción, con refrigeración. Bueno. Sea como sea, si lo observamos, podemos darnos cuenta que al final es una serie encadenada de palabras, que muchas veces es como una canción, ¿no? Que se repite el mismo estribillo, ¿no? Tenemos ahí nuestros propios estribillos. Y al final no es otra cosa que miedos, que resistencias, que están ahí, ¿no? Que forman parte de nuestro pack, de nuestra mochila, ¿no? Pero bueno, si nos damos cuenta que es un proceso mental y lo etiquetamos como duda, pues bueno, igual se produce ahí una transformación, ¿no? Pues simplemente hecho de observarlo y verlo, uno puede decir, oh, cuidado, que te empiezo a ver las orejas, ¿no? Y se puede dar un cambio naturalmente, simplemente por el hecho de observarlo, ¿no? Porque el hecho de observar como hacemos durante la meditación con ecuanimidad, pues nos libera. No somos esclavos de nuestras tendencias kármicas, de esas canciones, sino que nos da cierta libertad. Al principio no, al principio uno lo que dice, jo, lo observo, pero esta canción es como esas canciones de verano que están ahí, no te las puedes quitar de encima, ¿no? Pero con la práctica, si uno aprende a observar con ecuanimidad, pues todo se va transformando naturalmente. La práctica zen es muy natural, muy aséptica. Pero cuando nos atrapa la duda, puede haber una gran cantidad de sufrimiento. Puede ser dura, dura. Estamos atrapados en la duda, la concentración se hace muy difícil, porque vamos de un polo a otro, hay mucho vagabundeo. A mí no me suele pasar, yo soy bastante decidido, pero conozco a algunas personas que para cualquier cosa siempre están esto, ¿no? Como dudando mucho, ¿no? Es habitual. Entonces, el no poder decidirte inmoviliza mucho, ¿no? Entonces, antídoto. El antídoto más eficaz para resolver esta situación. Pues es anclarse bien en el momento presente. Hacerse bien uno, bien centrado en el cuerpo respirando, estar ahí bien anclado y observar cómo esa duda se va disolviendo naturalmente. Tener la paciencia de dejar que se disuelva y no alimentarla, aprender a no alimentarla. Esa también es una clave, ¿no? O sea, el no echarle más leña al fuego. ¿Hay duda? Bien, pues es que esto forma parte de mi historia personal. Y bueno, forma parte de mi historia personal, de las circunstancias que se están dando en este momento, pero si uno tiene la confianza, la convicción en que, bueno, está bien anclado en la vía del Buda, eso al final se disolverá. Por eso tomamos los votos del Bodhisattva para decir, esto no tiene vuelta atrás. Aquí me firmo contrato con el Buda, que aparezca la duda que aparezca, ya no hay vuelta atrás. O sea, que no nos vestimos así, esto es un escudo, antiduda. Nos vestimos con alta tecnología espiritual. Lo Bodhisattva es el quesa del Buda, es el quesa de la atención, es un manto de liberación. Y bueno, en la tradición también decimos, pequeña duda, pequeña iluminación. Gran duda, gran iluminación. Así que mejor tener una gran duda, ¿no? Si uno se presenta una gran duda, pues una gran suerte. Como el restaurante chino que han puesto, gran suerte. Pues, pequeñas dudas, bueno, pues son pequeñas resistencias, pequeñas neurosis, pequeñas... tal. Las que tenemos todos los días, todos, ¿no? Las de andar por casa. Pero la gran duda es la interesante, que es el quién soy yo y qué es esto, ¿no? Que es como la duda, quién soy yo, qué es, ¿qué soy yo realmente? ¿Y qué es esta realidad que me envuelve? ¿No? Esa es la duda interesante. Esa es la buena. Porque la gran duda es fuente de energía, de inspiración, de indagación, de despertar. Nos aporta despertar. Yo, hay otra charla que di que está en el curso de introducción 3, esto ya voy, el spoiler para el siguiente curso, en el que hablo mucho sobre la confianza. Y claro, ¿cuál puede ser el antídoto para la duda? Pues la confianza, ¿no? Confiar en lo que realmente somos también, dejarnos caer hasta el fondo de nosotros mismos. Y es una confianza innata y que la práctica nos lleva naturalmente a contactar con ella y a vivir a través de ella. Nuestra vida cotidiana, nuestra, bueno, cada instante. Pero esa es otra charla. Y ahora, como conclusión, pues sea lo que sea que se presente, la actitud tiene que ser de apertura, de abrirnos, de observar, de indagar, de respirar y de conectar con la confianza. De alguna manera, llámalo confianza, llámalo X, iba a decir fe, pero fe como tiene para nosotros toda una connotación así tan... Pero sí, bueno, fe en lo que realmente somos, ¿por qué no? El propósito de la práctica no consiste en tratar de alcanzar un estado mental especial, ¿no? Muchas veces uno dice, wow, a ver si me ilumino, ¿no? A ver si no, alcanzo un estado... Durante la práctica se dan estados especiales, se podría decir, estados de absorción que uno puede decir y que nos aportan mucho, pero que por definición son impermanentes, como todos los estados, ¿no? Entonces, bueno, se trata de indagar sea lo que sea que aparezca, pero sin aferrarnos a ello. Y eso, recordar que los obstáculos son el fertilizante de la iluminación. De las aguas fangosas nace la flor de loto. Aprender a utilizar todo lo que aparece como obstáculo para despertar, para tomar conciencia. Si uno viene a un retiro urbano a quietarse, con una actitud de ¡buah! Voy súper centrado, hoy es el día, estoy on fire. Y aparece una practicante que tiene una tos que no te deja concentrarte. Y yo, mierda, yo quisiera. Pues un obstáculo, bienvenido. No sé. Pues uno se abre, observa y, bueno, si es el que está tosiendo, ni te cuento. Porque nosotros lo tenemos fácil, porque está tosiendo, está ahí diciendo, madre mía, ¿por qué no se para? Espérate ya. Pues forma parte de la práctica, como la vida misma. Así que abrirse, observar y trabajar con lo que venga. Y en esta charla no me acordaba. Esta charla la hacía yo. Yo cuando era instructor solo tenía 4 charlas, que eran estas. Y cuando me hice maestro digo, bueno, no voy a hacer siempre la misma charla, voy a cambiar de charla, ¿no? Si no me van a pillar. Y hacía tiempo que no hacía esta. Me acuerdo que en esta encontré una persona que ni es meditador, ni zen, ni nada, pero escribió en su blog que estaba empezando a meditar y lo puse como el sexto obstáculo. Sentarse a meditar, traernos a meditar, ¿no? Porque a veces buscamos cualquier excusa para sentarnos, ¿no? Practicar en grupo ayuda, ¿no? Si vas a un sitio, te sientas, eso ayuda mucho. Pero claro, a veces no hay un grupo y la práctica diaria, pues está muy bien también. Si uno puede practicar a diario, pues mejor que... Y si uno puede practicar 2 veces al día, mejor. Pero bueno. Entonces, bueno. Algunos tips que ponía este... Este es un podcaster que yo sigo y me hace gracia y por eso lo sigo. Pero, dice, algunas cosas que yo creo que nos pueden servir. Empezar por pequeño. O sea, uno no puede sentarse, a lo mejor empezar a sentarse 40 minutos al día, como hacemos nosotros. Claro, los principiantes se nos van, ¿no? Mucho. Pero claro, nosotros llevamos años. Entonces, uno puede empezar, pues, si empieza con 5, pues 5 está bien. Cuando nos sentamos a meditar, el tiempo puede ser eterno. 5 minutos para una persona que no ha meditado nunca puede ser una eternidad, ¿no? Entonces, bueno, empezar por pequeño y poco a poco ir ampliando. Otro tip es hacerlo fácil y gratificante. No hay que porque sentarse en la posición del loto el primer día. Uno puede sentarse desde la posición que para eso enseñamos en las introducciones, pues diferentes posiciones, con zafos más grandes, más pequeños, de media luna, banquitos, variedad. Pero luego hay que ir tendiendo a, digamos, a lo más profesional posible, a lo más estándar, porque bueno, la posición tradicional tiene sus ventajas, ¿no? Si se puede bien y si no, empezar por hacerlo fácil, ¿vale? Y luego poco a poco el cuerpo se va, el cuerpo tiene una flexibilidad que es sorprendente, ¿no? O sea, cuando estamos en una actitud rígida, el cuerpo también es rígido, pero con la práctica lo que va haciendo es suavizando y la postura también se va abriendo. Porque muchas veces lo que hacemos cuando aparece la tensión es crear más tensión, pero cuando uno aprende a soltar esa tensión, soltar es otro de los principios que es fácil de decir y un poquito más difícil de poner en práctica, pero soltando puede ser la práctica incluso gratificante. Otra clave que nos da aquí nuestro amigo Carles es anclar el hábito en un espacio y un tiempo concreto. O sea, tener un espacio en casa donde tienes ya tu zafu, tu rincón, no tienes que montar y desmontar, pues eso facilita, ¿no? Si lo tienes que montar y desmontar, pues ya me da pereza montarlo. Pero si ya lo tienes montado, ¿no? Solo tienes que poner el culo ahí. Ya solo tienes que llevar tu culo hasta el zafu. Y hacerlo siempre de manera regular, en un tiempo concreto, también ayuda. Pues o por las mañanas, por la tarde, por la noche. Hacerlo regular ayuda. Eso es anclar un hábito, ¿no? Y lo de los hábitos ahora está muy de moda, hay muchos libros que hablan de ello, ¿no? Y este, como Carles es muy gracioso, dice, pero si no puedes anclar el hábito, no pasa nada. Utiliza el método ASM, asalto de mata. O sea, más vale sentarte que no sentarte, aunque sea un minuto, en el momento que sea y como sea, incluso o pararte en un parque y llevarte a conectar con la respiración en el cuerpo. Más vale eso que nada. Y una cosa que ayuda es, ahora hay muchas aplicaciones. Yo, en la aplicación que tenemos en la comunidad está ahora en la versión 1.0. Cuando tenga tiempo en algún momento iré añadiendo cosas y una de las que me gusta añadir es esta. Hacer un seguimiento de los días que meditas. Porque uno dice, ah, sí, yo medito todos los días. Pero igual haces el seguimiento y hay más días que no meditas que sí meditas, ¿no? Porque la cosa del tiempo se pasa rápido, ¿no? Entonces, para no autoengañarnos, que somos especialistas en autoengañarnos, pues tener ese hábito de marcarlo, ¿no? Y bueno, el último que dice, hazlo social, pero eso ya no me gusta tanto. Ponlo en las redes, ¿no? Porque claro, así, pero claro, eso es como postureo, ¿no? Pero sí que ayuda el hacerlo, puede ser más social a lo mejor hacerlo en la familia, ¿no? Que la gente, eso como que te obliga, ¿no? Puede ser, no sé, esa parte no. Pero bueno, si a alguien le sirve, también Carles nos lo aconsejaba. En fin. Claro, quedan 3 minutos.
En cualquier momento del día. Y un ejemplo que pongo siempre es en el coche, cuando vas a arrancar o cuando acabas de aparcar. Que fácilmente o no siempre irás con el tiempo nada apretado como para. He aparcado el coche, antes de salir me quedo sin contar una respiración, cierro los ojos y tal. O voy a arrancar y antes de arrancar, si no se me escapa el avión, pues oye, pues. 2, 3, 5 respiraciones bien. Que a lo largo del día incluyas en tu día a día momentos de pausa, conciencia y una respiración, ni minutos, simplemente 3, 4, 5 respiraciones ahí. Y hay una chica que me dice, yo en mi parking no lo hago todos los días.
En la tradición zen hay medios sabios para aplicar eso, hay recitaciones. Hay, por ejemplo, ahora que voy a lavarme las manos, tomo conciencia, hay como especie de, que se pueden crear nuevas incluso, ¿no? Una especie de frase que repites cada vez que vas a hacer una acción para hacerla conscientemente. Sí, todos, medios hábiles. Pero esos serían más como tomas de conciencia, pero bueno, yo me refería ahora más al sentarte, ¿no? Sentarte a meditar. Pero bueno, que está bien, salto de mata. Cuando no hay pan, buenas son tontas. Y bueno, hay otros medios hábiles. Hay aplicaciones que tienen una campanita que te suena cada X tiempo para que tomes conciencia. Elementos tenemos muchos. Luego, resistencias tenemos más todavía. Pero bueno, la práctica en comunidad pues ayuda a que veamos esa resistencia, a la que dedicamos un día a hablar sobre ello, ya solo el hablar, reflexionar, ya eso ya nos hace tomar conciencia y ya esta semana ya va a ser diferente. Luego el tiempo, bueno, el tiempo la cabra tira al monte, por eso hay que venir a otro retiro, más intenso todavía.
Bueno.
En mayo hay uno, ese, pero ese va a ser en Alhama de Murcia, ese es de 4 días, el puente de mayo. Y luego el siguiente será en agosto, ese va a ser de 1 semana, dividido en 3. Y eso, en nuestro ciclo de, en nuestro programa de práctica estudio, tenemos repartidos por todo el año, para, bueno, para tener, nosotros siempre decimos que un retiro es como dar una campanada, ¡pam! Para entrar en la práctica, pero con el tiempo la cosa la vibración se va diluyendo, ¿no? Entonces, otra pequeña campanada para seguir en la brecha. Algunos ya somos adictos, se vienen de Santander para venir a un retiro de mediodía. O bueno, ahora tenemos la práctica online, que también está bien. En fin, estamos en hora. Vamos cumpliendo el horario perfectamente, qué bueno. Esta tarde tenemos una sesión de preguntas, de dudas, de intercambiar, de compartir, o sea, bueno, compartir más al final, compartiremos la experiencia del día, ¿vale? Pero ahora tenemos media horita de descanso y nada, seguir en silencio. ¿Qué tal la experiencia de estar en silencio? Eso ya te despierta. ¿El qué?
Chunga.
Pues a veces le coge gustillo, ¿sabes? Pero claro, pero mira, de hecho, el hecho de no hablar ya te hace tomar conciencia. Y bueno, pues observa ese chunguerío. Respíralo y bueno. Yo recuerdo los primeros retiros que hice en Luz Serena que me llamaban la atención siempre porque no paraba de hablar. Yo no podía parar de hablar. Era el más hablador de todos. Y ahora es un descanso, un gusto, no tener que decir nada, ni aparentar nada, ni nada. Está bien. Nos retiramos de lo habitual, también. Ahora después nos vamos a comer y podéis hablar. Pero ahora tenemos media horita. Claro, el dojo es el que es. Podéis utilizar alguna zona para estiramientos o si alguien quiere bajarse a la calle ahora, porque si no, si solo comemos, nos vamos a atiborrar. Vamos a descansar media horita, ¿vale? Pero si salís, sé puntuales, por favor, pues no está tocando el timbre, ¿vale? A menos cuarto en punto, ¿no? Empezamos, ¿vale? Pues muchas gracias a todos.